COPE más Vitoria.
Estar informado.
1:06, estás en COPE más Vitoria, Eguerdión. Muy buenos días, saludos desde la realización técnica de David González. Yo soy Alicia Calleja. Estamos comenzando una semana ya, pues fíjate, en este día de San Vicente Mártir, que por cierto, ¿sabes tú quién es San Vicente? Lo hemos puesto ahora, te lo explicamos en nuestra web de COPE País Vasco. Búscala así en tu buscador, COPE País Vasco. Ahí te lo contamos, pero dentro de un ratito lo hará el párroco de la iglesia del mismo nombre aquí en Vitoria-Gasteiz, la iglesia de San Vicente Mártir, en plena cuesta de San Francisco. Bueno, ahí tenemos en Portal del Rey una, pero también hay otras San Vicentes en Vitoria. Él nos lo contará, y que seguro que tú conoces más de una. Vamos a hablarte de ese tema y de otro muy importante, de una noticia que ha promovido el Colegio de Farmacéuticos de Álava. El uso seguro de los medicamentos pediátricos. No me digas que no es importante. Interesantísimo, ¿eh? Para la salud de las más pequeñas. Enseguida, todos estos temas. Primero vemos los avisos de tráfico y tiempo. Sala de pantalla, Sidoya, muy buenos días.
Buenos días. En cuanto a avisos, para informar de la ocupación parcial de carriles en la calle Larragana, cruce con Portal de Vergara, en ambos sentidos, de la ocupación del carril izquierdo en la calle Reyes de Navarra 1D y del corte del cantón de Santa Ana número 7. Muchas gracias y buenos días desde la sala de tráfico.
En cuanto al tiempo, para hoy ya se han disipado esas brumas matinales que teníamos. Hay intervalos nubosos con viento moderado del sur-suroeste, con rachas fuertes, ¿eh? Atención, perdiendo por la mañana ya a estas horas, al mediodía, intensidad, se estará notando, y girando a oeste-noroeste por la tarde. Temperaturas máximas en ligero ascenso, y es que hemos llegado, no me digas, ¿eh? Ya está, vamos echando en falta estos 12 grados aquí hay ahora mismo en Vitoria-Gasteiz.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Hay novedades. Comenzamos por los alimentos, el gasto principal de la cesta de la compra. Y la primera novedad es que el aceite tendrá IVA.
Sí, así es. Hasta ahora el aceite junto a la pasta tenía un IVA del 5%, pero...
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Pues sí, queríamos abordar este tema de vital importancia que te decíamos para la salud de los más pequeños. Y es que las farmacias alavesas han iniciado una campaña bajo el lema No te equivoques, es Naastu, para fomentar el uso seguro de los medicamentos pediátricos. Datos del Instituto para el Uso Seguro de los Medicamentos en España revelan que los errores en el cálculo de dosis y la falta de comprensión sobre el uso correcto de estos medicamentos se encuentran entre los 10 errores de medicación de mayor riesgo. El 59% de las intoxicaciones en población infantil están relacionadas con problemas en estos medicamentos. Para ahondar en esta campaña y para ver más los detalles sobre su importancia, tenemos con nosotros aquí en COPE a Carmen Vinagre, que es responsable del Centro de Información de Medicamentos del Colegio de Farmacéuticos de Álava. Buenos días, Carmen.
Hola, buenos días.
Bueno, qué interesante. Cuéntanos acerca de esta campaña. No te equivoques, es Naastu. ¿Cuál es su objetivo principal? Aunque más o menos intuimos por esos datos que nos proporcionabais.
Pues mira, el objetivo de esta campaña es promover desde las oficinas de farmacia medidas para aumentar la seguridad en el uso de los medicamentos pediátricos. Entonces, el objetivo principal es potenciar la información a padres y cuidadores sobre cómo hay que usar adecuadamente estos medicamentos, cuál es la correcta pauta posológica y cuál es la forma adecuada de preparar y administrar.
Porque, Carmen, ¿tanto nos equivocamos? ¿Cuáles son esos errores más comunes de padres y madres y cuidadores que solemos cometer al administrar esos medicamentos?
Pues bueno, muchas veces los errores pueden estar relacionados con pues con confusiones a la hora de coger la dosis del medicamento que tienes que administrar, ¿no? Por ejemplo, es importante utilizar las jeringas que vienen con cada envase de los medicamentos, jeringas o cucharas dosificadoras que se administran, o sea, que vienen en el embalaje de cada medicamento. Y además, en las jeringas es importante fijarse bien en la escala que se usa para medir la dosis. Entonces, uh-huh. muchas veces esos errores a la hora de no usar una escala adecuada, pues pueden hacer que usemos una dosis que no sea la correcta. Otras veces puede haber errores en cuanto a la duración de los tratamientos, uh-huh. a veces también en la técnica de preparación, y muchas veces pues porque no se termina de comprender la información sobre la pauta y esta técnica que tanto el farmacéutico como el médico proporciona al paciente.
Claro. Pues fíjate, parece tan sencillo, ¿verdad? Pero a veces, Carmen, nos hacemos lío con esas jeringas, como sí. decías, el porcentaje, que si es de las que son más grandes o no. Sí que nos hacemos lío y luego andamos mirando la tabla de pesos y decimos, ¿pero qué nos ha dicho el pediatra? Son muchas claro. luego las consultas que llegarán, no sé, o igual también hay gente que dice, bueno, ya me apaño yo, ¿no? Y eso puede ser un error. ¿Ese sería el mensaje o cuál sería el mensaje clave para transmitir a los padres y madres cuidadores con este uso seguro de medicamentos pediátricos?
Bueno, pues el mensaje más importante es siempre recordar que, sobre todo en casas donde puede haber varios niños, que cada niño cuenta con su propia pauta a la hora de administrar medicamentos. Las dosis siempre se van a calcular en base al peso del niño. Eso es importante, que van en función del peso. Y luego podemos tener diferentes presentaciones y concentraciones dentro de los medicamentos que están pensadas para que se puedan adecuar de la mejor manera a cada paciente, con lo cual siempre es importante individualizar. Cada niño tiene su propio medicamento y ha de estar correctamente identificado. Luego también es importante también pues por ejemplo cuando hay diferentes cuidadores, pues a veces los padres, los abuelos, pues eso, que haya una correcta información, que no haya despistes a la hora de administrar la medicación, ¿no? Claro. cuando conviven varios cuidadores. Uh-huh. Entonces, desde el colegio hemos preparado un material informativo que se ha centrado en tres grupos de medicamentos: los antibióticos, los antitérmicos y los antitusivos, puesto que son los medicamentos que más se usan en niños y además también en esta temporada, en la temporada invernal. Entonces, en esta campaña disponemos de unas pegatinas identificativas que se van a colocar en los envases de los medicamentos en el momento de la dispensación. Estas pegatinas nos van a servir tanto para identificar estos envases, porque ya nos van a indicar si es un medicamento para la fiebre o si es para la tos o si es un antibiótico, y además también nos permiten poner el nombre del niño para que sepamos de quién es este medicamento sí. y cuál es la pauta posológica. Entonces, esto se va a hacer durante la dispensación de estos medicamentos y se va a aprovechar este momento para incidir en esos mensajes de información que son importantes para los padres y cuidadores.
Bueno, pues es una campaña que vemos integral, ¿eh? Porque busca implicar a los pediatras de la OSI Araba, ¿eh, Carmen?
Sí.
Colaborando pediatras y farmacéuticos. Eso es un refuerzo importante.
Sí, es importante. Yo creo que es importante que todos trabajemos en base a unos objetivos comunes, porque de esa manera reforzamos la acción y el efecto de lo que queremos conseguir.
Pues sí, estamos hablando de algo importante. Carmen, por si alguno tiene duda, alguna de nuestras oyentes, si estamos a la hora que sea con nuestro hijo e hija y decimos, ay, que no me acuerdo, que no sé lo que tengo que hacer, al teléfono de consultas urgentes, ¿no?, antes de administrar esa medicación y provocar algún daño.
Claro, siempre que hay alguna duda, se puede consultar con el farmacéutico de vuestra oficina de farmacia, que actualmente hay muchas farmacias que tienen un horario muy ampliado y están disponibles, están muy accesibles a la población. Están accesibles y tienen un horario ampliado, como he dicho. Y luego, sí, cualquier otra duda también al médico, al pediatra. Lo que es importante es que usemos los medicamentos con seguridad.
Uh-huh. Pues sí, muy, muy importante. Bueno, pues como decimos, gracias a esa implicación de pediatras de OSI Araba, gracias a todos los farmacéuticos y farmacéuticas, que es una maravilla la red que tenemos aquí en Álava, ¿verdad? Tú que estás ahí como responsable del centro de información, lo sabes.
Sí, 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 la verdad que sí, y además desde las oficinas de farmacia y también desde el Colegio de Farmacéuticos de Álava nos preocupamos por hacer extensible nuestra labor a la población y además hacerlo de la mejor manera.
Uh-huh. Bueno, pues comienza hoy mismo, ¿verdad? 20 de enero. Participan las 116 farmacias alavesas, de las cuales 79 se ubican en Vitoria-Gasteiz, el resto en zonas rurales. Y esta iniciativa se va a prolongar a lo largo de la temporada invernal, ¿verdad? Porque es cuando más se demanda, claro, cuando más prescripción existe de algunos medicamentos para la población infantil, como estamos viendo con estos picos, ¿eh, Carmen? De virus.
Sí, 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 sí.
Así que a ello. A partir de hoy lo podremos ver. No te equivoques, es Naastu, ese es el lema de esta campaña para promover el uso seguro de los medicamentos pediátricos. ¿Cómo te agradecemos, Carmen Vinagre, que es responsable del Centro de Información de Medicamentos del Colegio de Farmacéuticos de Álava? Un abrazo y que vaya bien lo que queda de invierno, ¿eh?
Vale, venga, muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Celebramos San Vicente, nacido en Huesca, que sufría martirio en Valencia en el año 304. ¿Pero qué más conocemos de este santo? Aquí en Vitoria tenemos la oportunidad de tener una misa esta tarde y celebrarlo todos juntos. Pero vamos a preguntarle a don Juan Carlos Pinedo, que es párroco de San Vicente, aquí en Vitoria-Gasteiz. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Juan Carlos,
estamos en San Vicente.
Claro que sí.
Vicente Mártir.
Una parroquia tan conocida, tan entrañable para todos nosotros, aquí en el corazón mismo de Vitoria, que sobresale ahí en su cielo.
De las cuatro torres.
Claro, claro, una de las cuatro torres. Pero ¿quién es San Vicente? No lo conocemos quizá lo suficiente, ¿verdad? Sí, su iglesia, pero su parroquia, pero no a él, su figura. Y hoy además tenemos misa en su honor.
San Vicente era un diácono de la iglesia en tiempo romano, y entonces resultó mártir por defender la fe.
Uh-huh.
Y es el motivo por el cual se le cogió como patrón de esta parroquia, ¿no? La lectura de este día dice que vamos en vasijas de barro, pero tenemos un gran tesoro. Entonces queremos pues que ese gran tesoro forme parte de nuestra vida, aunque estemos nosotros en vasijas de barro.
Uh-huh.
Y San Vicente Mártir, pues eso, un diácono sencillo dentro de la iglesia católica en ese tiempo, pero que da un gran esplendor a la iglesia porque murió mártir.
Uh-huh.
Y su cuerpo pues queda íntegro, y bueno, eso lo valoraron bastante los cristianos primitivos. Así entonces, pues invitamos a todos los vitorianos para que nos acompañen esta tarde en la celebración de San Vicente. Aquí en la parroquia.
Sí, será allí en la parroquia de San Vicente esta tarde a las 7, ¿verdad?
A las 7 de la tarde en punto celebraremos aquí con el coro Enol.
Uh-huh.
Todos los años nos acompaña este coro y este año pues también nos acompañará.
Claro que sí, misa en honor en la iglesia de San Vicente al propio santo, a San Vicente, y luego concierto del coro Enol a partir de las 7 de la tarde. Una figura que además es patrón de Valencia, por ejemplo, también se hace honor a él en Huesca, en muchas localidades, ¿verdad, don Juan Carlos?
Y aquí mismo en Vitoria, o sea, en Álava, tenemos bastantes iglesias dedicadas a San Vicente Mártir. Por ejemplo, también lo tenemos ahí en Arreaga,
¿sí?
San Vicente Mártir de Arreaga, pero San Vicente Arana, en diferentes partes lo acogieron como el patrón. Por eso, porque es una persona, un diácono, pero que dio su vida por la fe. Entonces diríamos que ese componente de entrega, de servicio, de ponerse al servicio de los demás, es lo que le hace admirable.
Claro.
Así que esta tarde, pues, os invitamos a todos, si nos queréis acompañar, si podéis, para que le celebremos con toda solemnidad a San Vicente Mártir, una iglesia tan tradicional y tan bonita, teniendo ocasión de verla, de contemplarla y de gozar esta tarde con ese recuerdo.
Claro que sí. Pues ahora que lo tenemos aquí, don Juan Carlos, ¿qué destacaría de esta iglesia tan entrañable, como decíamos, para los vitorianos?
Bueno, yo creo que, por una parte, su antigüedad. Esto formaba parte del Vitoria más antiguo, era una fortaleza medieval que defendía Vitoria por la parte sur. Después, al convertirse ya en iglesia, con las mismas piedras de aquella fortaleza, pues se convirtió en una iglesia que ha sido muy entrañable porque muchos hemos pertenecido a ella. Tiene libros parroquiales de hace 500 años, o sea que muchísima gente de Vitoria fue bautizada, confirmada, casada aquí, y tiene aquí sus recuerdos más entrañables. Entonces, bueno, pues eso es un tema del viejo Vitoria, del antiguo Vitoria, de Vitoria de siempre, que hoy también pues lo queremos celebrar.
Uh-huh.
Tenemos una gran tradición, tenemos muchísimo pasado, pero queremos tener también futuro, y eso es lo que buscamos, que también la fe pues vaya pasando a las jóvenes generaciones y le demos importancia a eso, a cómo vivir la fe en el tiempo de hoy. Entonces, mucho pasado, muchísimo pasado, una iglesia muy de la tradición, pero que quiere mirar hacia el futuro, y quiere mirar hacia el futuro con esperanza. Y eso es lo que queremos celebrar hoy.
Pues qué bonito mensaje. Y muy cerquita de San Miguel, ¿verdad? Qué curioso, estas dos iglesias.
Claro, estamos cerquísima. Uh-huh. Es que las cuatro torres están pegadas.
Ya.
Están San Pedro, Santa María, San Vicente, bueno, están todos en un puñito del antiguo Vitoria, en la Vitoria de siempre, ¿no?
Es curioso, bueno, ¿verdad?
Hoy día ha cambiado la población, estamos con otra población, pero mantenemos esa fe y ese deseo de que todos los vitorianos pues también nos reunamos alrededor de la fiesta de San Vicente junto con todos los demás emigrantes que han ido viniendo y que forman parte ahora de esta parroquia.
Por supuesto. Muchísimas gracias. Le damos al párroco de San Vicente, a Juan Carlos Pinedo, que allí le veremos esta tarde a partir de las 7, a él y también seguro que alguna imagen de San Vicente para quien no le ponga cara. ¿Verdad, don Juan Carlos? Allí dentro estará.
Efectivamente, hay varias aquí en la parroquia y bueno, festejaremos como se merece a este santo.
Claro que sí.
Así que bueno, os esperamos por aquí.
Hasta esta tarde, don Juan Carlos Pinedo.
Bueno, gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Voy cruzando el río sin hundirme.
22 de enero, como decíamos, día de San Vicente Mártir, y que lo vamos a celebrar y que, bueno, hay actividades para ello, ¿eh? En la parroquia de San Vicente, por lo menos en Vitoria-Gasteiz, tenemos esa oportunidad y además con el coro Enol, un ratito después, para disfrutar de la música. ¿Qué más se celebra en este lunes 22 de enero? Pues mira, te cuento a modo de curiosidad que es el Día Internacional, además, del Community Manager. Te suena, ¿verdad? El cuarto lunes de enero se celebra el Día Internacional de esta figura del Community Manager, una de las profesiones más novedosas y con más auge, podríamos decir, en el mercado digital y, por supuesto, empresarial. Los Community Managers o profesionales del social media, ¿sabes quiénes son? Pues son los encargados de gestionar la interacción de una marca con sus clientes y seguidores por medio de las redes sociales. ¿A qué te va sonando? Y aunque no lo parezca, no es así ponerse a jugar con la pantalla, no. Es una tarea realmente difícil, por lo menos hacerla bien. Se debe tener mucho cuidado de lo que se dice y cómo se interactúa con cada miembro de la comunidad. Entonces, ¿qué es realmente ser Community Manager? ¿Podemos serlo cualquiera? La manera más sencilla de explicar esta profesión sería comparándola con la de relaciones públicas. Imagínate, unas relaciones públicas, pero podríamos decir online, claro. Y es que un Community Manager o profesional del social media en esencia es eso, pero su canal de contacto con el cliente o el entorno en general pues es por medio de las redes sociales, ¿eh? Lo que hemos conocido casi siempre pues en un evento, en una discoteca, imagínate, relaciones públicas, pero en redes sociales. Hay que trabajarlo de otra forma. Y es una profesión con gran futuro, ¿eh? La demanda de Community Managers es tan abrumadora que solamente en España se espera que habrá entre 60.000 y 70.000 puestos de trabajo en los próximos 3 años. Y eso sin contar que cada día son más las exigencias del público en cuanto a su interacción en las redes sociales, ¿eh? Según datos del IAB, de este instituto, que mide en 2016, el 31% de los consumidores jóvenes aseguraron que si una marca no tiene presencia en las redes sociales, simplemente hay que desconfiar de ella. ¿Te imaginas? ¿Eh? Pues así piensan los jóvenes, que están muy acostumbrados a interactuar, ¿eh? Si una marca no tiene presencia en redes sociales, no confían. Bueno, lo dicen el 31% de los consumidores jóvenes. Otros quizás sí, porque buscan otra información. ¿Y cómo es el día a día de esta profesión? Pues ser Community Manager es una actividad compleja, aunque en principio, yo como decíamos, no lo parezca. Lo primero que se debe evaluar son las interacciones y comentarios que han dejado los usuarios y aún no han recibido respuestas. O también hay que estudiar las estadísticas o métricas de los diferentes perfiles sociales para ver si la estrategia va bien o hay que realizar ajustes, como en cualquier estudio de mercado. Eso también se hace en el marketing. Otra tarea que tiene el Community Manager es el de gestionar las publicaciones en cada red social. Aunque casi todos los programas las entregas, pues bueno, pero también hay que monitorizarlas. Y eso lleva su tiempo, ¿verdad? Ponerlas, que se vean y cómo se ven. Otra tarea también amplia es leer noticias del sector. Hay que compartir, informar, enriquecer el contenido de la marca. Y también son encargados de crear un manual de gestión de crisis sociales, ¿eh? Cuando la empresa dice algo que no debía o alguna publicación que hiere sensibilidades, pues hay que actuar, ¿eh? También tiene eso mucho de relaciones públicas, por supuesto, y protocolos, ¿eh? Una actividad que a lo mejor te interese. Pues nosotros continuamos aquí con temas interesantes y ahora nos vamos a la tertulia deportiva con nuestros compañeros y continuamos en este lunes 22 de enero.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.